Quererse uno mismo.
Amigas y amigos de Terapia Chilensis, muy buenas tardes. Este es el primer programa de fin de semana de terapia. Normalmente tenemos una agenda de temas que supera el tiempo disponible, y probablemente ese factor se hace más crítico y se va a hacer más crítico este año, porque en vez de tres vamos a ser cuatro los interlocutores. Me complace dar la bienvenida al programa de fin de semana a Arturo Fontaine. Arturo, muy bienvenido sea.
Muchas gracias.
Arturo es un hombre, a diferencia de todos nosotros, es un hombre inteligente y un hombre con
leído.
A ver, leído y con mucho eje cultural y eje moral también. Porque ustedes son leídos, pero eje moral no tienen ninguno.
Ético menos.
Menos. Oye, no, en serio, estamos muy contentos, Arturo, con tu incorporación a este panel de fin de semana, que es un panel más chascón, un panel bastante más relajado. La verdad es que tenemos mucho tema porque, bueno, no tenemos programa desde fines de enero, y en el cine las cosas ha corrido mucha agua bajo los puentes, digamos. Entre otras cosas, se dio en Hollywood, se dieron esos melancólicos premios Oscar este año.
Patético.
Que yo creo que fueron los más patéticos de los últimos 50 años, ¿no? Designar como mejor película del año a Green Book, yo creo que es un chiste.
Creo que como el premio Nobel de la Paz, ¿no?
Sí, algo por ahí. Yo creo que lo más importante de esta ceremonia del Oscar es que todos pensaban que Roma iba a arrasar y no arrasó. Se ganó el premio a la mejor película extranjera y alguno otro más, pero no pasó
dirección.
Gran cosa con eso. Entre otras cosas, la película que era favorita mía, que es Guerra Fría, Cold War, salió con la cola entre las piernas.
Sí, yo vi la otra competidora de la extranjera, que es Asunto de Familia, se llama acá. La japonesa.
Sí, todos somos familia.
Todos somos familia.
Todos somos familia.
Me pareció.
De Koreeda.
Sí, me pareció maravillosa, me gustó muchísimo.
Koreeda es un autor japonés que se ha especializado en los temas de familia. Sí. Tiene algunas muy buenas películas en ese plano. Todos somos familia. Tiene el premio, ni más ni menos que la Palma de Oro en el Festival de Cannes. El año pasado se dio entre Gallos y Medianoche, una que es bastante buena suya, que se llama La Hermana Pequeña,
sí.
Y antes se había dado De Tal Palo Tal Hijo.
Sí, De Tal Padre
y
Tal Hijo.
Después de La Tormenta también. Sí. No, es un realizador japonés de los buenos.
Pero yo creo que sí, deja muy mal para mi gusto, bueno, no sé, Roma, en el sentido de que aquí los pobres hablan, y cuando los pobres hablan, digamos, y tienen voz, parece que pasan cosas, y que los pobres no son simples ni sencillos como...
Ya, pero este año vamos a cortar con la fijación con Roma. Ya está bueno, o sea, subamos el nivel de la conversación, digamos. O sea, oye, si hablamos de Guatapique, digamos, sí, pero Roma es aquí, Roma es allá.
Bueno, pero a mí me pasó eso.
Tanto es tu herida con Roma, oye.
Me parece que...
Yo te voy a recomendar un buen psiquiatra.
Es que yo creo que esa generación de cineastas mexicano-americano es una de las peores cosas que le está pasando al cine, digamos, porque son como espaldas mojadas, son como falsos mexicanos y falsos americanos, digamos. Estoy hablando de González Iñárritu, Cuarón, que es el más talentoso, y el otro, el de
los... No voy a picar.
El de los
animales.
El de los animales, ¿cómo se llama? El de los monstruos.
No, es pésimo.
Son como, se representan como algo que es muy posmoderno, digamos, que es gente que parece ser de cinearte.
Oye, en tributo al tiempo, yo quiero decir que creo haber visto la mejor película que se está dando en este momento en la cartelera santiaguina, que es El Repostero de Berlín, que es una película de un debutante israelí. Es una película, una coproducción, pero es muy importante Alemania y Israel en ella. Y esta es la obra de un debutante, que es una historia, un triángulo extraño. Esta es la historia de un ingeniero alemán de un ingeniero alemán que, perdón, de un ingeniero israelí que suele parar en un café berlinés, donde hay un chef, un tipo que, un pastelero, digamos, él atiende un negocito chico, y este alemán visita ese local una vez al mes, que es cuando viene desde Israel. Y se genera entre ellos una relación homosexual. Esa relación discurre durante muy poco tiempo. Se ven una vez al mes, una vez, mes y medio, cuando él viene por asuntos profesionales a Berlín, hasta que él tiene un accidente, el judío, el israelí, tiene un accidente y la relación, desde luego, se termina ahí y él, este pastelero, este repostero berlinés, va a Jerusalén para saber más de quién era su amante, para conocer, él sabía que estaba casado, para conocer a su esposa, para conocer a su hijo. Y ahí se establece una relación, es una película, mira, fina, con mucho plano, muy contemplativo, muy quieto. Es una película, si ustedes quieren, un poco lenta desde esa perspectiva, pero una película interesante. Yo creo que no es una película perfecta, ni mucho menos. Yo creo que tiene problemas con el punto de vista. De repente está claro, digamos, que la historia está narrada desde el punto de vista del amante berlinés, viudo, por decirlo así, ¿no es cierto? Pero de repente la película se extravía y se va por otros lados y uno pierde mucho, pierde el eje, yo creo. Pero sí, dicho eso, no cabe duda que, tomando en cuenta que es la obra de un debutante, es una película que vale la pena ver. Dicho eso, yo me callo y, por favor, hablen ustedes.
Oye, pero una pregunta. La película Spike Lee, ¿irán a darla o no?
La vieron
ya. ¿Y es mala?
Más o menos, nomás.
¿Qué ha editado tanto ese sujeto?
Sí.
Pero estuvo muy bien su grito cuando dijo, cuando hay alguien que maneja un auto, siempre pierdo yo. Porque la otra vez que había perdido era conduciendo a Miss Daisy.
Que es igual,
pero al revés, digamos.
Que es igual al revés, exacto.
Entonces, dice, si yo veo un auto y alguien conduciendo, yo jodí.
Ahora, yo aprobé su protesta, digamos.
Sí. Pero sí.
Me interpretó.
La ceremonia del Oscar fue, yo creo que una de las señales más llamativas de este último tiempo. Es la muerte de la tele, sí. Es la muerte del glamour, es la muerte de una cantidad de cosas, es el miedo. Fue una ceremonia bajo el miedo.
La América conservadora está en problemas por Trump, pero la América liberal, por Dios, que está en problemas con Hollywood.
Es que la América conservadora es tan genial que inventó a McCarthy y a un McCarthy de izquierda. Tiene su propio McCarthy. Trump no necesita perseguir a nadie. La gente izquierda los persigue por ellos, digamos. Entonces están perseguidos. Esto era como era clandestino. Oscar clandestino.
Oye, yo tengo una cosa mucho más superficial que decir.
A ver.
Pero que fue lo que dejó pegado a muchos. La interpretación de Lady Gaga con el respectivo galán.
Con Bradley Cooper.
Ya, de la canción espectacular.
Preciosa.
Pero aquí viene lo mejor. Se puso celosa Irina Shayk, que es la mujer de Bradley Cooper. Una modelo de Moldavia, digamos así, indiscutible.
Por toda la razón que se ponga celosa.
Se puso celosa.
Porque es más que la interpretación de una canción.
Por eso, no, y ellos dijeron además que ellos le habían entregado al público lo que el público quería, que era amor. No sé, la saltó. Y ahí parece que las fiestas tuvieron más entretenidas, las fiestas de los Oscars. Con algunas tensiones eróticas, por lo menos.
Oye, el verano es un momento donde normalmente la gente lee mucho. Y donde ustedes, se supone...
La lectura, yo quiero romper una lanza contra todos ustedes.
A ver.
A favor de Green Book.
Ya. Ah, pero mira qué bien. Ya. Este es un programa muy ecuménico.
Yo creo que Green Book es una comedia liviana, ligera, superficial, no es una gran obra, obviamente no es una película genial y probablemente no merecía el Oscar, pero creo que vale la pena verla. Se pasa bien viéndola, es simpática, está bien construida, encuentro yo, tiene una progresión, los personajes evolucionan, hay una maduración, por así decir, en ello.
Pero es previsible.
Previsible, el estereotipo del italiano americano es divertido. es ultra estereotipado, lo hemos visto 40.000 veces.
40.000 veces.
Pero Mortensen logra darle, encuentro yo, chiste. Ahora, el director a mí me interesa, Peter Farrelly, que es un tipo interesante, porque es un tipo que es un novelista, ¿verdad? Es un novelista que tiene varias novelas. Sí. Es un tipo que estudió literatura creativa, como mucha de la gente que hoy día sale de los departamentos de literatura creativa, quieren ser novelistas y en el fondo quieren ir a Hollywood, ¿no? Este tipo escribió un par de episodios de Seinfeld. Y un tipo que tiene humor para los diálogos.
Pero hasta el momento había sido tremendamente políticamente incorrecto. Sí. Y aquí se pasó
aquí
al partido contrario.
Claro, con su hermano hicieron una de las mejores y las peores comedias de los últimos tiempos. Una de las mejores para mi gusto, que sucede con Mary.
Sí, Loco con Mary.
Loco con Mary, que es una peluca.
Estupendo.
Y alguna de las peores, pero más divertida, como dos imbéciles, dos perfectos imbéciles.
Sí.
Irene, yo y el otro yo. Eran dos tipos geniales en su... Sí.
Tuvieron que transar, por Rafa.
Y se transaron, se pusieron serio. Uno de ellos se puso serio.
Oye, otra cosa divertida que dice algo de cómo está el público, qué busca un poco el público hoy día en las películas, esta búsqueda de verdad que hay, ¿no? De hechos reales, qué sé yo. Scriptwriter, digamos, del co-guionista, este Nick Vallelonga, que es el hijo del protagonista de la película.
Que eso te da hoy día una...
Que es hijo de él y de su madre, que se llama Dolores, tal como aparece en la película. Y es el productor. Entonces esta es la película que produce un hijo sobre la historia de su padre.
De su padre.
Eso debe tener bastante influencia, porque es como que te digan, esto está basado en hechos reales.
Pero claro. Es absolutamente eso. Claro. Hija, es absolutamente eso. Nick Vallelonga es el productor y es coescribe el script con...
Ahora, una mezcla peligrosa cuando tú unes sentimiento de familia con relaciones comerciales, digamos.
Claro, y por eso es que tiene una cosa un poco blanda, te fijas, es una película, pero es ligera, es liviana, y tiene esa típica cosa de la road movie, encuentro yo, que te permite una película basada en el diálogo, pero donde las locaciones van cambiando y eso le da variedad. Y bueno, el camino, ¿no es cierto?, te permite que los personajes evolucionen, que cambien,
crezcan.
Que crezcan, digamos, ¿no? Mm. Pero claro, es una película superficial. Pero lo que quiero decir es que es una película en la cual uno se divierte.
¿Estaba lleno cuando lo fuiste a ver?
Sí, sí.
O sea,
y por lo que he visto, por ahí en la prensa, ha subido mucho la...
Sí, pues con un Oscar.
Con un Oscar sube. En Estados Unidos ha sido muy fuerte el cambio. Pero estoy de acuerdo que no es una película genial.
Sí, y mi punto es que dentro de las historias del Oscar esta va a ser como, no sé...
El Oscar del Olvido.
El Oscar del Olvido.
Es bien triste todo.
Lecturas de verano, señores.
Yo tengo.
No sé si están de verano, ¿eh?
No, yo tengo de todo, de verano y de recién llegada. Me imagino que todos hemos leído algo. Sí. Voy a empezar yo. Bueno, llegó un libro. Día más estamos en un día importante para las mujeres, así que consagraré dos libros de mujeres que me parecen, una chilena. Y Joan Didion acaba de publicar un libro que son sus apuntes de sus viajes por el sur y por el oeste de Estados Unidos. Ella tenía el proyecto de hacer un libro, quedó en apunte. A su vez, Joan Didion había escrito un ensayo muy bonito que se llama Tener un cuaderno de apuntes. ¿Por qué es tener un cuaderno de apuntes? Entonces, este libro está constituido de una serie de retazos, digámoslo así, de distintos pueblos, escenas.
Ya.
No alcanzó, pero eso mismo lo hace muy destilado. Es muy afilado. Entonces, el mundo del sur, muy Trump, pero hoy día, digamos, no sé, y al final, como para darle el editor, yo creo un poco lo armó, le pone una crónica que ella, algo similar sobre San Francisco. Y, o sea, sobre sus paseos. Me parece una escritora memorable, Joan Didion, incluso cuando escribe notas, digamos, ¿no?
Es que es gran periodista también.
Eso es su trabajo de periodista. Son las entrevistas que ella estaba haciendo. Y aquí tú veis una cosa muy impresionante, que es un tremendo trabajo para después entregar textos casi que no salen citas. O sea, que textos muy, muy autosolventes, digámoslo así. No es que Joan Didion sea una periodista, digamos, como los que hacen los libros de Trump, que te ponen 40.000 citas, versiones de lo que dijo, lo que dijeron, nada. Otra forma.
Ahora, ella fue, oye, parte de la trenza más, más disoluta, digamos, de los años 60, 70.
Bueno, aparece ese tema y este viaje lo hace con su marido. Entonces mucha gente, yo me imagino, que lo ha leído.
John Gregory Dunn.
Claro.
Que son los guionistas, Joan Dee y sí. John Gregory Dunn son los guionistas de la película de Bradley Cooper y
Lady Gaga.
Lady Gaga. Son los guionistas del guion original que ha sido adaptado ahora. Pero salen en el crédito.
De acuerdo.
O sea, tenemos a John Lee en el crédito de la película.
Bueno, y cuenta ella en su libro más famoso, El Año del Pensamiento Mágico, la muerte de este sujeto, digamos.
Claro.
Entonces, me imagino que la gente que ha leído ese libro, El Año del Pensamiento Mágico, que es como el libro famoso de ella aquí en Chile, pero...
Aquí se escribió un libro sobre la muerte de su hija.
Sí.
Sí. Noche Azul.
Igual de despiadado y feroz.
Sí.
Está todo en Estados Unidos, jugando de veranía.
Hay un revival con ella, ¿no?
Total. No, ella está de los consagrados. Está en esas ediciones de Everyman, esas colecciones como de
clásico.
El Biblio, o clásico, con varios de sus libros, que son muy coherentes entre sí. Y no su novela, justamente, extrañamente, sino que su libro de no ficción. Que son absolutamente espectaculares. Y ella pasó ya a la categoría de los grandes, digamos, en Estados Unidos. Ya se consagró. Y este libro es muy bonito y muy suelto y muy distinto, ¿no? Y
se engancha con engancha un poco con
Matías,
la gente.
¿Qué editorial es?
Es de Mondadori, ya. De Random House, y bueno, es un libro barato, pequeño, y lo recomiendo un poco a la gente también que está en la onda de Trump, que quiere saber esto del white trash, porque aparece eso. En el fondo, su viaje por el sur.
No hay reportaje en torno a personajes que uno ubique.
No,
es su viaje.
Ya. Un señor es X en el pueblo tanto, que piensa en otras cosas. Oye, y traje un libro, leí otras cosas, pero traje un libro que es un clásico, capaz que lo conozcan, que es un libro sobre la estupidez. La estupidez ha sido un tema que por lo menos dos personas, tres, yo diría. Uno, Armando Uribe, le interesó mucho la estupidez como tema, sí, como a meterle cabeza.
Creo que demasiado.
No, Robert Musil es otro. Y hay un antecesor que es un señor de apellido Erdmann. Que, bueno, me compré este libro que es sobre la estupidez y tiene una definición de la estupidez espléndida en tiempos donde la estupidez está rondando, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, de repente, uno no sabe cómo definir a un tonto, a un estúpido, y aquí este señor te da una ayuda, unas precisiones, digamos, que pueden ser, por decirlo menos, anonadantes. Dice, la estupidez debería definirse como el estado mental en que el individuo se considera a sí mismo y la relación consigo mismo como único criterio de la verdad y el valor. O dicho más brevemente, en que lo juzga todo solo a partir de sí mismo. Tengo otras citas más toscas, digamos, más brutales, pero dime que hoy día no se necesitan definiciones de estas palabras.
Sin duda.
Recomiendo este libro, en serio. Robert Musil, está publicado por Adaba, tiene un prólogo de Félix Duque. Y bueno, un poco la estupidez tiene algo que ver con grados de intolerancia y de narcisismo.
Oye, déjenme contarles que durante el verano me leí una biografía bien monumental sobre Stalin. Yo dije que iba a leer sobre Stalin y terminé leyendo sobre Stalin. Es un libro que yo lo encuentro muy bueno, no excepcional. No excepcional en el sentido de que es muy bueno en los análisis políticos y es muy bueno en los análisis de contexto. Lo encontré un poco pobre, en que me habría gustado ir más, digamos, a la persona, a su día a día, a su hora a hora, porque las biografías hoy día son así, digamos, ¿no? ¿Qué hizo el 3 de junio en la tarde? Me habría gustado saber
intimidad.
Más, por ejemplo, cuál fue su reacción, pero cuál fue de veras su reacción cuando a las 3 de la mañana lo despiertan y le dice: Alemania rompió el pacto y está invadiendo en este momento la Unión Soviética. Y a él, esa noticia, sin duda que lo pilló con los pantalones abajo. Y él se sumerge en una depresión, digamos, de la cual va a emerger al cabo de 10 días, y al cabo de 10 días va a reaccionar, y va a reaccionar con una ferocidad y con una fuerza impresionante. Me cambió la perspectiva, el personaje es mucho más complejo de lo que yo me imaginaba. Yo lo imaginaba que era un salvaje.
Bruto.
No es solamente un salvaje, es...
Un hombre culto, ¿no?
Sí, un hombre culto y un hombre Y un hombre, no, este voy a tener que seguir de pie en este programa, porque es así, ya está mal. Un hombre culto y un hombre intelectual incluso. Un hombre que escribió, se preocupó de problemas de la semiótica. No te pierdas. Sí. Stalin hablando de semiótica. Es un hombre que leyó mucho, que iba a conciertos. Sin duda que es un animal en términos de ferocidad y un psicópata en términos de asesino. Pero el libro me alumbró bien esa personalidad, me gustó. Uno aprende cosas, a ver, cosas irrelevantes, pero que son reveladoras. No tenía idea, porque tuvo que Adolf Hitler era abstemio.
Ah, no sabía.
No tenía idea.
Ah, sí, sabía eso.
No, yo
y
no
vegetariano.
Sabía. Yo
como,
no lo sabía.
Como todos los canallas.
No, notable. Bueno, ese libro leí y desde luego lo recomiendo. Aún es de largo aliento, ¿no? Es de largo aliento. Tiene ese problema.
Oye, yo quiero recomendar un libro de una autora chilena que me parece una sorpresa. Una sorpresa en el sentido que formalmente me parece una sorpresa. Es un libro que se llama Exageraciones. El título ya dice algo. De una niña que se llama María Pía Escobar, una niña, una mujer, digámoslo así. Gracias que es más joven que yo, por eso ya a esta altura. Y un libro que contiene relatos y ensayos mezclados. Yo no había visto esa mezcla, pero ambos tienen algo en común. Se mueven en una línea muy fina al delirio, digámoslo así. Una línea.
Pero relato y ensayo, eso es pundera.
Cuentos, no, pero no lo alterna.
Ah, ya, los mezcla.
No, los va alternando.
Ya.
Entonces, de repente te encuentras con un relato delirante o una viñeta, y después entras a un pequeño ensayo sobre un tema menor. Esa estructura, digámoslo así, hace que sea muy entretenido el libro, muy cumple el rol de ser exagerado, porque es una especie de digresión que se lleva hasta el extremo, ese es más o menos el dispositivo de los relatos, pero tiene aliento, es fresco, es incorrecto en el sentido que no hace amena nada, ni está contra nada, sino que genuino. Me la juego yo, ¿sí? María Pía Escobar, Exageraciones, algo nuevo, fuera de...
¿De dónde viene esta niña?
Mira, es medio paraguaya y chilena, por lo que entiendo más que aparece paraguaya aquí. Yo la conozco, esto está publicado por Zaposcat, la editorial. Circulando, joven... entiendo que también ha publicado otras cosas, estudió en La Portale, pero salió hace rato, no sé cuánto, un par de años. Y bueno,
pertenece... No diga que fue exalumna de Rafa.
No,
seguro. No.
No ha sido exalumna de nadie.
Pero de amiga.
Yo la conocí fundamentalmente salido de la universidad y no sabía tampoco muy bien qué escribía hasta que apareció este libro y una sorpresa. O sea, que esas cosas que te dicen, mira, pegan una mirada, me lo recomendaron.
Exageraciones, dije.
Exageraciones, sí.
Que se llama, ¿no?
Yo estoy seguro, voy a decir una cosa que no tiene mucho... Seguro que si este libro fuera publicado, ponte tú, en Argentina, la revienta. O sea, todo el deseo de los César Aira, de toda esa cosa con el delirio, con la cosa híbrida. Lo que pasa es que ella lo hace sin, llamarlo así, sin programática. Le salió el libro, sí. Y eso es lo que me gusta a mí, digamos. Y eso es lo que me... Y el delirio también es real, es divertido, es tirado las mechas. No es una intelectualidad que...
Arturo, ¿algún libro te voló la cabeza a ti en el verano?
Mira, yo no sé si me voló la cabeza, pero me entretuve mucho leyendo Berta, de Javier María.
Ah,
sí, ya. No sé si lo han comentado.
No, cuéntanos.
Pero mira, es muy buena la novela, es una novela... Importante,
sí, considerable.
No es una novelita, sino más. Es el tema del espionaje en el fondo. Pero como es María, siempre le da una vuelta a estas cosas, ¿no? Y es una mirada muy inteligente. Es la vida de un espía visto desde el punto de vista de su mujer, ¿no? Y entonces, la vida real de él es una vida que, como él insiste todo el tiempo, no existe, no puede existir. Y si existió, ya no existe. Todo lo que él realmente hace
invisible.
Es invisible. Él no le puede contar nada. Lo que hace, él trabaja para los servicios de espionaje británico, el M16 o el M15, no se entiende mucho, pero vive en Madrid, entonces desaparece por meses, digamos, ella no sabe dónde está, no tiene contacto, vive. Entonces es toda la imaginación de ella sobre qué está haciendo él, ¿te fijas? Ella sabe que es espía, pero no sabe más.
Pero el mismo espía que sale en otras novelas de Javier María.
Es un tema que le ha interesado mucho. Y es un tema bien inglés, porque es el tipo sofisticado, el tipo de espía británico, digamos, un tipo educado, fino, elegante, qué sé yo, con gran facilidad para los idiomas. Podría ser una especie de Javier María mismo, el personaje, el protagonista, y que tiene esta vida secreta. ¿Te fijas? Entonces es el tema del misterio del otro con que tú vives, pero más allá del tema del espionaje mismo, ¿no? ¿Quién es la persona con que tú estás, digamos?
¿Y Berta atractiva o no? Perdona la pregunta.
Mira, es una mujer muy inteligente. Ella domina la novela. Es una mujer central, digamos, en toda la novela. Está todo visto desde ella, digamos. Es una mujer sensible. Sí, y es atractiva. Y está muy bien construido como personaje femenino, diría yo. O
sea, eso es lo difícil, por eso te preguntaba.
Un gran desafío lo que ahí ha intentado María, porque es realmente meterse en la mente de una mujer.
Y te voy a hacer una pregunta políticamente incorrecta. ¿Tiene un peso retórico muy, muy, muy fuerte? A ver, porque mi impresión es que hay novelas de Javier María donde a uno les gustaría tomar el libro, digamos, y sacudirlo un poco para que se cayeran tanto adjetivo que tienen a veces.
Sí. No, yo no sentí, fíjate.
¿No sentiste eso?
Eso era el estilo.
Porque a veces como que riza el rizo. O sea, como que...
Sí, de repente una que otra palabra, sí. Pero a mí en general me parece que yo fíjate que a mí me gusta cómo escribe María.
Escritor.
Encuentro que tiene un lenguaje además que no me pasa mucho con los españoles. O sea, me pasa muy a menudo con los novelistas españoles que tienen un castellano que para mi sensibilidad es muy duro. En cambio, en María hay fluidez, hay ritmo, digamos, ¿no? Y aquí hay mucho el pensamiento, la novela está muy jugada al pensamiento de ella, y entonces el análisis que ella está haciendo siempre es sutil, es inteligente, es especial, es emotivo, hay un niño, la relación con el niño está muy bien dada, encuentro yo. Es una novela interesante, es una novela, yo diría, que te abre la imaginación, ¿no? Que te deja con inquietudes en la cabeza,
¿no? Está editada por Alfaguara, ¿no?
Sí.
Está editada por Alfaguara. Arturo, Matías, Rafa, creo que hemos hecho la tarea. Hemos hecho la tarea.
Destruí una
Monitorea silla. Tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales Apple Store y Google Play. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Rafael Gumucio, Matías Rivas y Arturo Fontén en esta edición del programa. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes para el programa de fin de semana y el lunes para la edición normal de Terapia Chilensis. Descansen. Eso lo dice siempre Matías Rivas, que descansen.
Porque no se descansan.
Y pásenlo bien. Eso. Muy buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.